tiene por qué decírselo a nadie. Pruebe de vivir con Jesús. Invite a Jesús todos los días que venga a su hogar, porque la Biblia dice que donde entra Jesús, se va Satanás. Y la obra de Satanás, dijo Jesús, no es sino para hurtar, matar y destruir. Él vino para que tengamos vida y para que tengamos una vida feliz. Por amor a quienes no estuvieron anoche, yo voy a hacer dos o tres declaraciones del tema de anoche y ustedes me van a decir falso o verdadero. Hablábamos de la promesa que dice el credo, que Jesucristo ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la Biblia dice que va a venir en agosto del año 2015. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, dicen aún los ángeles del cielo. Es un misterio que Dios guarda en su santidad. Pero sabemos que falta poco. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué es verdadero? Por la señal está anunciado. 1000 años atrás Jesús dijo todo lo que hoy aparece en las noticias todos los días. Usted lo puede leer en San Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Allí está allí. Cuando Él venga, vendrá en secreto. ¿Qué dice? Todo ojo le verá. Dios no hace nada en secreto. Y de hecho lo dice en Amós 3:7. Nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y cuando Él venga, toda esta humanidad se va a dividir en solamente dos grupos. Verdaderos. ¿Salvos? ¿Y si no? ¿Si no están salvos, qué? Perdidos. ¿Y de quién depende en qué lado estemos nosotros cuando venga Jesús? Nosotros somos los que decidimos si estar con Jesús o estar en contra de Jesús. Ojalá que nosotros, así como estamos aquí tanta gente, podamos reunirnos y formar parte del grupo, que en lugar de clamar a la roca y a las peñas que los esconda, porque se dan cuenta por sus conciencias que no están capacitados para mirar a Jesús en el rostro, otro grupo dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y viene a llevarnos con Él por toda la eternidad. Y la Biblia describe el lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni funeraria, ni enfermos, ni problemas económicos, ni de ninguna clase, porque estas son consecuencias del pecado y Cristo viene a acabar con el pecado y los pecadores para siempre jamás. Pero Dios es un Dios justo y no sería justo alguien que porque este me cae bien, que vaya al cielo, este me cae mal, que vaya al fuego. No, Dios es justo y por justicia demanda que se haga ¿qué cosa? Un juicio. Y hoy vamos a hablar, como Dios tiene tanto interés que salgamos bien en ese juicio, que nos dice qué tenemos que hacer si queremos nosotros ser salvos. En primer lugar, todos los días hay juicios humanos. Ahora, presentarse delante de un juicio no es tarea fácil. Yo en Sudamérica nunca había tenido la experiencia de ir a la corte y 4 días después de haber llegado aquí, cuando vivía en Exeter, aquí hay una que vivía en Exeter, Luz Mila y Miguel, son esposos que nos visitan. Y de paso yo quiero pedirles que oren por Luz Mila. Ellas le han descubierto un cáncer y tenemos que orar por ellas. Que el Señor le dé la oportunidad de también de sanarse y de estar en el reino de los cielos. En esos juicios, cuando estuve allí, recién llegado, hacía 3 días que había llegado, saqué mi licencia en Los Ángeles y fui por el 99 hacia el Valle San Joaquín, un pueblo donde yo vine como pastor allí, donde Lumila estaba en esa iglesia, pero no sabía nada. Mi padre de origen inglés, mi madre de origen italiano, no aprendí ni italiano ni inglés. Para que se den cuenta cuánto inglés sabía yo, que cuando tomo la carretera 99 saliendo de Los Ángeles para rumbo a Bakersfield y de ahí el 65 al Sequoia, le digo a mi señora, qué amables son los americanos. Cuando uno deja el freeway le desean éxito. Yo pensé que le deseaban éxito y resulta que éxito significaba salida. Yo no sabía, pero ahora por lo menos he aprendido eso. Y con ese inglés, cuando uno tiene que ir a una corte, está difícil. Y voy a contarle, estaba manejando, salí de donde había rentado una casa. Yo no estaba acostumbrado a los stops, porque en los países latinos mayormente, cuando uno llega a una esquina, no mira a ver si hay señales, lo que mira a ver si hay policía. Y si no hay policía, no hay señales, así que se va. Y vení con esa mentalidad, salí de mi casa, ahí cerquita nomás, y la calle que venía aquí no tenía, venía rápida y no tenía stop. Y yo como no vi nada, seguí por el stop y me chocaron el carro a los 3 días de haber llegado. Estaba en la parte de atrás, por suerte no me dio nada de adelante. Vino el policía y me hizo un ticket para presentarme ante el juez. 7 días después. Yo no sabía que hubiera podido ir y pagar el ticket. Así que esos 7 días yo no dormí. La razón es que no me podía comunicar en inglés y no sabía cuál era, si no me iba a tocar la silla eléctrica o alguna cosa, no sabía qué, con qué iba a pagar esa cosa. Así que fui allí. El pastor de la iglesia americana sabía algunas palabras en español y yo otras en inglés. Así que con ese bagaje de lenguajes fuimos hasta allí ante el juez. Y él me estuvo explicando, tuvo mucha misericordia conmigo. Yo le mostré la licencia que recién venía de Sudamérica, que no estaba acostumbrado a manejar aquí. Pero después, antes de darme la sentencia, me dijo en inglés, camine. Yo caminé. Me dijo, stop. Me paré. Bueno, eso es lo que tiene que hacer cada vez que vea las 4 letras. Me dijo, en cada esquina tiene que parar. Y desde entonces estoy parando las esquinas. Tuvo mucha misericordia, me puso un ticket solamente de $15. Si yo hubiera sabido, no hubiera pasado sin dormir una semana por $15, porque no sabía qué me iba a pasar. Ahora, ¿se imagina lo que será presentarse frente al juez del universo? Aquel que conoce nuestra vida desde antes de nacer. Aquel que nos ama y quiere salvarnos, pero que la justicia demanda que él tiene que dar a cada uno lo que merece. Aquel que no lo puedo engañar porque antes que yo hable ya sabe lo que voy a hablar. Y no serán $15 la multa, la sentencia serán las 2 eternas, o vida eterna o muerte eterna. Pero Dios tiene tanto interés que nos salvemos, que nos da toda la información que debemos hacer para poder ser aprobados en ese juicio, que yo no voy a estar para defenderse. Es un juicio que, usando una expresión latina que se usa en las leyes, in absentia, una expresión latina, ¿qué quiere decir? In ausencia, que yo no voy a estar presente, pero va a estar mi nombre y va a estar el abogado que tiene autoridad para estar allí, que me va a representar a mí. Y por eso tenemos que aprender esas cosas. Los juicios humanos, hoy todos los días se llevan juicios humanos y nunca dejan satisfecho a todos. Ustedes que vivieron aquí hace unos 20 años atrás se acordarán del juicio de O.J. Simpson, aquel futbolista americano, que estábamos hasta acá de oír eso. Y cuando salió la sentencia, hasta él se asustó. Porque cuando el juez dijo inocente en el juicio criminal, casi él dice, no puede ser. Pero el abogado le dijo, cállate la boca, si para eso estoy yo, para defenderte. Porque a veces la justicia no es justicia, sino a veces depende de la sentencia de la habilidad del fiscal o de la habilidad del abogado para hacerlo pasar por inocente o defender a alguien con justicia. Así que todos nunca dejan conformes a todos. Se condenan a veces a culpable y se deja libre a inocente. El otro día estaba leyendo que un cubano en Miami pasó 27 años en una cárcel por un delito de violación que después con el ADN se descubrió que no había sido él. 27 años encerrado por una culpa que no tenía. Dios va a hacer justicia a tal punto que aún los que sean condenados se van a arrodillar para reconocer que eso es lo que merecen, porque Dios hace la justicia. Se dejan libre a culpables. El más injusto de todos los juicios fue el de que se llevó a cabo hace 2000 años atrás, cuando se condenó a un inocente. ¿Quién era ese inocente? Jesús. Pero él se dejó condenar porque era la única forma de poder salvarnos. Porque si él no moría por nosotros, usted y yo tendríamos que pagar por nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte eterna, punto. Así que no habría posibilidad de salvación. ¿Cuántos tendremos que comparecer ante ese juicio? Vamos a ver qué dice. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? ¿Cuántos vamos a tener que comparecer? Todos. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, crea o no crea. Cuando Dios llama, no hay donde esconderse. Todos tendremos que comparecer, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nació. Vamos a ver, ustedes han visto alguna escena de juicio, aunque sea por televisión. ¿Cuáles son los personajes? Tenga en cuenta que es el juicio divino para juzgar la conducta de ¿cuántos seres humanos? De todos. Así que el que es delincuente, el que va a ser juzgado, ¿puede participar en la decisión del juez? No puede participar. Tiene que pasivamente esperar la sentencia. Así que es el juicio divino para juzgar la conducta de todos los seres humanos. Así que ningún ser humano podrá estar allí para auxiliar conmigo. Habrá uno con apariencia humana. ¿Y quién es el que lleva, que a pesar de que es Dios, lleva la apariencia humana? Jesús, que tomó la forma humana a través de la Santísima Virgen María, cuando vino y nació en este mundo para pagar la culpa de tus pecados y los míos. Ahora, ¿quién, en una escena de juicio, quiénes son los personajes que juzgan? Vamos a hacerlo rapidito. ¿Quiénes son? El juez, indudablemente, el juez. ¿Quién más? El abogado. ¿Quién más? El acusador, el fiscal, el acusador. ¿Quién más? Los testigos, muy bien. ¿Quién más? ¿Eh? Está la ley, una ley. La razón que se lo acusa algo es porque violó una ley. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa hay? Sí, los libros se abrieron de las memorias, no porque Dios necesita que escribir para acordarse, sino para certificar lo que Dios hace. ¿Quién más? ¿Eh? El acusado, el jurado. ¿A quién ayuda el jurado? ¿El delincuente o al juez? Al juez ayudar. Tal es así que eso es tan serio que algunas condenas aquí de cadena perpetua o de muerte que ha sido decidido solamente por un juez, están pidiendo que se vuelva a hacer a través de jurado, porque ya son 13 personas las que opinan, porque una sola se podría equivocar. Así que, ¿y después del juicio qué viene? Antes de la sentencia viene ¿qué? El veredicto, culpable o inocente, y después viene la sentencia. ¿Y cuántas sentencias habrá? Sentencias, ¿no? ¿En cuántos grupos va a dividir el juicio? En dos, entonces ¿cuántas sentencias va a haber? Dos veredictos, dos sentencias. Muy bien, vamos a ver. Los hombres copiaron de Dios para hacer esto. Vamos a ver qué dice allí. ¿Quién será el juez? El profeta Daniel tuvo una visión del juicio celestial. Y le fue difícil de escribir con palabras humanas cosas celestiales, porque nosotros estamos acostumbrados a ver cosas terrenales. Pero el Espíritu Santo lo capacitó para poder describirlo a la altura de nuestra capacidad. Y miró a la escena del juicio y dijo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su rostro, su trono es llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Cuál será ese personaje del cielo de apariencia señorial, de larga barba, con cabello blanco, en una escena de qué personaje celestial? Es del Padre, indudablemente. Es del Padre. Por eso dice, pero después dice que cuando estaba mirando a Daniel, vino uno con apariencia humana, pero de naturaleza divina, que se sentó junto al Padre. El Padre. Vamos a preguntarle al Padre a ver si él va a hacer el juicio o le pasa el juicio a otro. Vamos a ver qué dice. Porque el Padre dice que a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. ¿Y por qué el Padre declina el derecho de juzgar y le da el juicio al Hijo? La Biblia no dice, pero sin torcer lo que dice la Biblia podemos echar mano un poco de nuestra imaginación. Si yo estuviera, supongamos, en Nueva York, y no tengo trabajo, ni amigo, ni qué comer, ni todas las cosas, y tengo hambre y por ahí se me ocurre la idea de meterme en un supermercado a ver si, aunque sea un pan, hace frío, tengo una chaqueta que me viene bien para meterlo aquí abajo y nadie lo va a ver. Así que me paro frente a los panes, miro para todos lados, agarro el pan y lo meto acá y salgo con cara de inocente afuera. Pero no me di cuenta que hay un ojo electrónico que está vigilando a los clientes allí. Así que cuando va a salir, me para el vigilante allí. Me dice, usted, ¿qué lleva? ¿Qué decimos? Nada. Nada, me dijo, abro la chaqueta y cae el cuerpo el delito, el pan que cae al suelo. ¿Tiene recibo de este pan? No, pero mire señor, yo no, la primera vez que robo y mire, me fue mal, porque yo no acostumbro a robar, yo acostumbro a vivir en mi trabajo, pero no consigo, me dijo muchas cosas, dijo, todas esas cosas van a ser interesantes, pero dígaselas al juez, yo tengo que cumplir con mi deber, llevarlo. ¿Y sabe quién me tocó como juez? Rockefeller. ¿Quiénes son Rockefeller? Esos judíos que son dueños de medio Nueva York. Unos judíos que nacieron en cuna de oro y se alimentaron con leche de faisán. Así que no se ¿sabe ese de hambre? ¿Sabe de necesidad? ¿Sabe de problema? No sabe nada. Y me mira y me dice, ¿así que usted estuvo robando? Pues señor juez, no, yo agarré pan solamente para comer, tenía hambre, no tenía conocido, no tenía amistades que me brinden algo. Nunca lo he hecho, la primera vez. Bueno, tiene que limpiar las calles de la ciudad de Nueva York por 8 días. Me consuela una cosa, que en hechos 8 días por lo menos voy a tener donde dormir y me van a dar comida. Así que tan mal no me fue. Pero yo dije, si este hubiera sabido lo que es hambre, lo que es sufrimiento, lo que es dolor, no me hubiera condenado. Pero ¿qué sabe este judío que nació rico en cuna de oro de hambre y de necesidad y de buscar trabajo? No sabe. Yo creo que esa es la razón porque el padre declina el derecho de juzgar, porque y le da el juicio al hijo, porque el hijo anduvo entre nosotros, vivió entre nosotros, pasó hambre, pasó burla, pasó necesidades y pasó todos los problemas, y entonces nos da la garantía que él nos va a entender mejor que alguien que no estuvo en nuestro lugar. Y por eso el padre declina el derecho de quedar, de juzgar, y se queda como presidente del tribunal, como garantía de justicia y equidad, y le da el juicio al hijo. Le da la autoridad de juzgar al hijo. Por eso Jesús va a ser el juez ejecutivo, el que va a llevar a cabo la acción de juzgar. Ahora, por lo tanto, ¿quiénes van a ser los testigos? Vamos a ver qué dice. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en otro versículo dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que es testigo de nuestras acciones, buenas o malas. Es el que nos va a representar allí, el que va a testificar acerca de nosotros la verdad, la verdad. Entonces los ángeles serán los testigos. ¿Quién es más? ¿Quién será el acusador? Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando Satanás fue expulsado del cielo porque se rebeló contra Dios, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra Satanás? Engañador, que primero me tienta y me asegura que nadie lo va a ver y que lo puedo hacer y que nadie va a ver la cosa, y después que he cometido la falta, le dice a Dios, este merece la muerte, porque tú has dicho que la paga del pecado es muerte, y yo acabo de hacerlo pecar, así que este merece la muerte. Es el que nos acusa delante de Dios día y noche. Pero gracias a Dios que cuando hay un fiscal también hay un ¿qué? Un abogado. Y vamos a ver quién es el abogado que será. Satanás será el acusador de nosotros, el que nos traiciona, porque primero nos asegura que nadie lo va a saber y después nos acusa y nos reclama. ¿Cuál será la ley con la cual tiene que enfrentarse toda persona que asista para el juicio? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por las leyes de la libertad. Las Biblias católicas, que son mejores traducciones que las Biblias evangélicas, dicen así, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un mandamiento, se hace culpado de todos. Se hace culpado de todos. Así que, ¿con qué ley tendremos que enfrentarnos nosotros en el día del juicio? Con la ley de Dios, los 10 mandamientos, que es lo único que escribió Dios de todas las, de los 31.500 versículos que hay en la Biblia, solamente 17 fueron escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra en señal de eternidad. Todo lo demás es pensamiento de Dios a través de palabras humanas, pero los 10 mandamientos es lo único. Por lo tanto, si quisiéramos decir qué es lo más sagrado que hay dentro del sagrado libro, ¿qué sería? Los 10 mandamientos. Y qué tristeza que hoy muchos hermanos evangélicos creen que la ley ya se abolió. Si no hubiera ley de tránsito, ¿me podría hacer un ticket el policía? No. ¿Hay pecado? Sí. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Por eso sabemos que matar es pecado, robar es pecado. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice no lo hagas. Entonces tenemos allí que la ley de Dios es el espejo que nos dice dónde está nuestro pecado. Y voy a poner un ejemplo, porque las cosas se aclaran con ejemplo. Si yo me mirara frente a un espejo, por favor no hagan comentarios de la cara, entonces me refiero a la corbata nomás. Si yo me mirara antes de salir frente al espejo, ¿qué me diría el espejo? Que la corbata está torcida, pero ¿sale una mano del espejo y me endereza la corbata? No, solamente me dice dónde está mi defecto en mi vestimenta. Y yo soy el que tengo que corregirla. Entonces, aunque a pesar de la cara, me animo a salir así, porque la corbata por lo menos está derecha, ¿verdad? Así que tenemos allí la ley de Dios que nosotros tenemos allí. Los 10 mandamientos, con esa tendrá que enfrentarse toda persona, le guste o no le guste, quiera o no quiera, porque Dios no es que a este lo voy a juzgar con esta ley, a este con esta otra, a este con no. Dios es justo y cada uno va a ser juzgado como hijos de Dios con la misma justicia. Por lo tanto, los 10 mandamientos estarán allí, tendremos que enfrentarnos con ellos. Ahora, ¿quién es el abogado? Hoy el cristianismo popular nos ofrece unos 1,500 abogados. Cuando usted necesita un abogado aquí en esta ciudad, ¿a dónde va? A la Yellow Pages. Y ahí encuentra muchísimos abogados. Pero cuando uno busca un abogado, siempre trata de preguntarle a la gente, ¿sabes algo de este? ¿Sabes algo de este? Porque hay abogados buenos, indudablemente que los hay, pero también hay de los otros. ¿Eh? También hay de los otros que le pintan muy bien. Como uno que fue a hacer un juicio y le dijo al abogado, yo voy a hacer un juicio si usted me asegura que lo voy a ganar. ¿Qué dice la ley? Oh, le dije, mire, toda esta biblioteca que está aquí está a su favor. Así que imagínese si usted lo puede ganar. Y se lanzó al juicio y lo perdió. Y vino furioso y le digo, y es que usted me dijo que lo podía ganar y me dijo que toda esta biblioteca grande aquí que está a mi favor. ¿Y cómo es que pierdo el juicio? Ah, usted no me preguntó por esta que es más grande, porque esa estaba contra de usted. Así son los abogados, siempre tienen respuesta para las cosas, ¿verdad? Pero este abogado es un abogado justo, que no acepta mordida ni compadrazgo. Es un abogado justo. ¿Y quién será ese abogado? Hoy tenemos tantos abogados. Si busco novia, San Antonio es el que tiene que ayudarme a encontrarla, esto, el otro. Y para cada cosa hay un intercesor. Pero la Biblia reconoce uno solamente con la autoridad y título para actuar en ese juicio. Tiene que ser alguien que haya sido divino para juzgar la conducta de los seres humanos. Y vamos a ver qué dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El blanco es no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, ¿y cuántos hemos pecado? Todos, no hay justo ni siquiera uno. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre. ¿Y qué dice? ¿El de la esquina? ¿El del centro? No. A Jesucristo, ¿y cómo lo califica? El justo, el que dará con justicia a cada uno su obra a tal punto, como dije anteriormente, que aquellos que sean condenados se van a arrodillar en reconocer que Dios es justo, que eso es lo que merecen, porque Dios les hará recordar las invitaciones que recibieron para elegir a Jesús como abogado y las rechazaron, porque yo ya tengo mi abogado, pero es un abogado que es un ser humano. San Pedro era un ser humano, San Pablo era un ser humano. Y él va a estar en la cola igual que nosotros para ser juzgado. Y tal vez uno le va a decir, ¿qué haces aquí, San Pablo, cuando yo te elegí como abogado? ¿Por qué no me estás defendiendo? Y San Pablo me va a decir, ¿y dónde leíste eso en la palabra de Dios? Dice que el único que tiene credenciales es Cristo Jesús. Por eso es el único abogado. Y Jesús dijo claramente, todas las cosas escribo para el blanco es no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él fue humano, Él pasó por nosotros, por estas pruebas. Ahora vamos a ver otra cosa más. Jesús entonces tiene dos responsabilidades en el juicio y eso nos va a ayudar a nosotros. Es juez ejecutivo y además ¿qué? Abogado. Y eso va a tener una consecuencia, vamos a ver después. ¿A quién ayuda el jurado, dijimos?
Al juez
a decidir si yo soy culpable o inocente. ¿Necesita Jesús que alguien le ayude a decidir si usted o yo somos culpables o inocentes? No, porque lee los pensamientos. Eso lo pusieron los hombres porque no tienen la capacidad de leer los pensamientos. Pero aquel juez conoce nuestra biografía aún antes de que naciéramos. Así que nada de eso, jurado, no es necesario. Porque el juez es un juez justo y el abogado es un abogado justo. ¿Quiénes serán los acusados? ¿Quiénes serán? Nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aún, ¿cuánto? Ni aún uno. Por lo tanto, todos vamos a ser juzgados para decidir nuestro destino eterno. ¿No hace un poquito, bueno, yo siempre cuento con el mismo cuento, ¿no hace un poco de calor aquí adentro? Si ustedes no tienen calor, yo me voy a sacar el saco, porque usted sabe que una de las cualidades de los jóvenes es que siempre tenemos calor. Así que gracias, muy amables. Entonces tenemos allí que el acusado, todos los seres humanos, allí van a aparecer delante de Dios. Ahora, ¿qué dice usted y yo? Yo y usted y todos los demás. El hecho de que yo no creo, eso no va a impedir que Dios lo llame a juicio. El hecho de que yo no quiero, el hecho no va a impedir que lo llame a juicio. Dios tiene que decidir el destino de cada persona que viene a este mundo con justicia, a ver cómo usó la libertad que él tenía de elegir obedecer o no obedecer a Dios. ¿Cuál será el veredicto en un juicio? ¿Culpable o inocente? ¿Verdad? ¿Culpable o inocente? No hay un tercero que le diga, bueno, este 100 años de probation y después que entre al reino de los cielos. No, en ese momento se decide culpable o inocente. No hay otra forma. Y el veredicto, después del veredicto, dijimos que viene ¿qué? La sentencia. ¿Y la sentencia qué dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles, no para ustedes, no para ningún ser humano. Pero si el ser humano decide seguir a Satanás en lugar de seguir a Cristo, él elige el fuego en lugar del cielo. Entonces Dios va a dar a cada uno lo que quiera, lo que haya elegido usando el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La facultad que Dios nos da, la libertad de elegir. Ese libre albedrío que usamos desde que nos levantamos hasta que acostamos. ¿Cómo usamos el libre albedrío? ¿A qué hora me voy a levantar? Libre albedrío. ¿Qué voy a desayunar? Libre albedrío, así que tengo la opción. ¿Qué más? ¿A qué hora voy a salir? Libre albedrío. ¿Por qué calle voy a ir? Libre albedrío. Lo estamos usando todos los días. Y cuando nosotros usamos el libre albedrío en relación a Dios, ojalá siempre lo hagamos pensando en la recompensa que vamos a tener cuando elegimos hacer lo que Dios dice en lugar de lo que a mí me parece. Las sentencias serán eternas. ¿Vida eterna o qué? ¿O muerte eterna? Bueno, si aquí terminara el juicio, quedamos medio en el aire. Pero Dios tiene tanto interés que salgamos bien que nos avisa de las cuatro cosas que vamos a ser juzgados todos los seres humanos. En primer lugar, dice que vamos a ser juzgados, ¿por qué? Las obras. ¿Qué son las obras? Nuestras acciones, lo que hacemos, bien o mal hecho. Vamos a ver qué dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No importa si se hizo a las 12 del día o a las 12 de la noche, Dios va a traer toda nuestra obra a cuento. Es el día en que vamos a cosechar lo que hemos sembrado en la vida. Si hemos sembrado fe en Cristo Jesús, vamos a cosechar vida eterna. Si hemos sembrado incredulidad, vamos a cosechar muerte eterna. No porque Dios no me quiera salvar, sino porque yo no quise cumplir con las condiciones para ser salvo. Entonces tenemos allí que en las obras. ¿Qué otra cosa Dios nos va a tomar en cuenta? Nuestras palabras, que a veces no nos damos cuenta. Miren lo que dice aquí. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Porque las palabras revelan ¿qué cosa? Lo que tenemos aquí en la mente. Mente sucia, palabra sucia. Mente limpia, palabras limpias. Para ganarme los estudios, yo cuando tenía 20 años, porque soy de familia muy pobre, tendría que hombrear bolsas en el puerto con 75 kilos en mi hombro para cargar barcos y descargar frenos. Y el ambiente del puerto era un ambiente horrible. El saludo no era buenos días, sino nombrarle la generación pasada, por lo menos hasta la cuarta generación. Ese es el ambiente del puerto. Y ahí se crió Pedro y Juan, uno de los dos discípulos. Eran pescadores, el ambiente del puerto. Eran mal hablados, de tal punta que eran mal hablados que le habían puesto un apodo. ¿Cómo verá? Boanerges, que quería decir hijos del trueno. Tronaban cuando hablaban. Sin embargo, Jesús los llamó como discípulos. Porque Dios no siempre llama al más capaz, pero se responsabiliza en capacitar al que Él llama. Entonces se fueron allí. Y cuando empezaron a seguir a Jesús, y 3 años y medio después, San Pedro se paró en un congreso enorme donde estaban todos los judíos a predicar y habló acerca de Jesús, el que él antes se burlaba y negó. Ahora estaba hablando acerca de Jesús y entonces la gente lo escuchaba y los que habían ido a comprar pescado y los habían ido escuchado hablar en el puerto, 3 años después, mira cómo hablan esto, dice. ¿Y sabe lo que dice en Hechos capítulo 4 y versículo 13? Dice, se conoce que han estado con Jesús. ¿Por qué se conocía? Por su manera de hablar, porque Dios limpió su mente y ahora su lenguaje era puro y sano. Por eso Dios dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A veces no nos damos cuenta, así como lo que yo hablo se puede estar grabando aquí, Dios tiene una grabadora más sensible, que no solamente graba nuestras palabras, sino también que graba nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que no hay ninguna grabadora que pueda grabar. Así que Dios va a tener en cuenta nuestras palabras. ¿Qué otra cosa va a tener en cuenta Dios? Nuestros pensamientos. ¿Qué dice allí? ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Yo estaba una vez en Houston esperando a una persona que siempre tenía la característica de llegar un poco tarde. Y estaba escuchando la radio, hacía un poco de calor, con la ventana cerrada y aire acondicionado. Y veo que por la vereda de enfrente venía una mujer un poco vestida provocadoramente. Y él de aquí era un hispano, yo no sé de qué país era, ¿verdad? Porque los hispanos somos más piropeadores que los americanos, ¿verdad? Y le empezó a decir cosas y decir cosas, y cuando la mujer salió le siguió diciendo cosas y no sé qué le decía, yo no oía. Y no se dio cuenta que había un poste de luz en medio de la banqueta. Y de repente, ¡pah!, se dio un trancazo en la banqueta. Y cuando usted se golpea en público, ¿qué es lo primero que hace antes de sobarse? Mira a ver si alguien lo vio. Primero, eso impresiona primero. Y abro yo la ventana y le digo, aprendiste a no codiciar lo que no es tuyo. Y entonces empezó a sobarse y se fue. Qué bueno que nos pasara así cuando nosotros estamos mirando codiciosamente cualquier cosa que no nos pertenece. Tenemos que respetar la propiedad de lo ajeno, si nosotros queremos. Mire lo que le pasó a Eva por no respetar lo ajeno. Le había dado a comer de miles de árboles buenos y saludables, y Dios se reservó uno. Y el diablo le dijo que ese era el más sabroso, ese era el más sustancioso, ese era el más delicado, ese es el que da más sabiduría. Y hoy estamos pagando las consecuencias. La hizo pecar y perdieron el jardín del Edén, perdieron su hogar, y la calamidad, el dolor y el sufrimiento ha llamado a las puertas de todos los hogares, no solamente a los que hoy están de luto. Nuestros pensamientos. ¿Qué dice nuestros sentimientos? ¿Qué dice de nuestros sentimientos? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en sí. Nosotros fuimos creados para amar, no para odiar. Cuando yo le dije ayer, tenía unos 20 años, yo vendía libros para ganarme los estudios para la universidad. Y fui a venderle a un señor que tenía un gallinero enorme en una provincia donde esa era la mayor producción. La provincia de Entre Ríos, aquí hay que conoce el doctor, así que le voy a decir. Provincia de Entre Ríos, la provincia avícola por excelencia. Y me fui, me interesé en su gallina y en sus pollos y en su criadero para que él luego se interese en mis libros. Así que le fui y me mostró todo desde qué habrá habido en los primeros cuartos. Las incubadoras donde estaban los huevos, a los 21 días se iban a leer los pollitos, a los poquitos días gente experta los separaba, los machos, las hembras, engordaban los machos, iban a parar en arroz con pollo en su casa, y después se engordaban las gallinas, las ponedoras seguían y daban la vuelta, era como una herradura de caballo, pero de muchos acres, enormes los edificios, así como una herradura de caballo, tenía millones de gallinas allí en esas cosas. Y entonces las ponedoras daban la vuelta un año y cuando dejaban de poner, también al arroz con pollo. Y entonces llegamos a un gallinero donde se estaban picando unas a otras. Y una que andaba medio mal vestido andaba arrastrando las tripas y todas estaban picoteando. Y él me dijo, un momentito voy a tomar nota de este gallinero porque tengo que corregir este problema que las gallinas se están picando. Y yo dije, pero ¿cómo será que lo corrige esto? ¿Será que un día las llama aparte y le dice a las que pican, ustedes tienen que amarse porque son hermanos? No, eso no puede ser, porque son gallinas, no iba a entender. Entonces le pregunté, y me dijo lo siguiente, cuando a la comida le falta la vitamina A está en las cosas rojas, en la zanahoria, en el pimiento rojo, en todas las cosas, por instinto que Dios puso en sus cuerpos, tratan de picar lo rojo, la cresta, se ven sangre, todas las cosas, porque el cuerpo le falta la vitamina A. Entonces le digo al que prepara la comida para los gallineros, le doy el número del gallinero y él refuerza, le pone 4 veces tanto lo que le ponía de la vitamina A por una semana. Y me dijo, y si tú volvieras en una semana, te darías cuenta que estas mismas gallinas ya no se están picando. Y yo dije, después de un tiempo que yo me gradué, ¿qué lección más importante? Así que cuando yo me tengo ganas de comer a alguien, es porque me falta la vitamina A del amor de Cristo en mi alimentación. Y tengo que buscar en la Biblia dónde alimentarme y dónde encuentro la fórmula para alimentarme. En 1 Corintios 13, que si no tengo amor no vale nada lo que haga, que el amor es lo más importante. Y tengo que leer el 1 Corintios 13 hasta que se me quite la gana de comerme al fulano. Porque entonces quiere decir que ya recibí el alimento espiritual que necesito, que es el amor de Cristo. Ya no voy a criticar, ya no voy a señalar, ya no voy a acusar, porque ahora tengo el amor de Cristo en mi corazón. Cuando usted tenga ganas de comerse algo, haga alguien, vaya y lea 1 Corintios 13, verá que se le va a quitar la gana. Eso, así que Dios tenemos que comer. Ahora, tenemos allí. Ahora yo voy a hacer una pregunta, pero no me conteste porque podría equivocarse, pero si usted quiere, contésteme. ¿Cuántos creen ustedes que por nuestras obras, nuestras palabras, nuestras acciones y todos nuestros sentimientos, cómo hemos vivido, merece la vida eterna? Yo bajo las dos manos por si la fly. ¿Hay alguno aquí que cree que merece la vida eterna?
No.
Nadie. Lo único que merecemos, ¿qué es? es la muerte porque somos pecadores. Pero ¿y entonces cómo nosotros podemos hablar de salvación si nosotros tenemos la muerte? ¿Cuál es la solución a ese problema? Ah, la solución está aquí, el último pasaje que leo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Vamos a analizarlo. ¿Quién será el juez ejecutivo? Contésteme rápido. Jesús. ¿Quién será el único abogado que tiene credenciales para actuar allí? Cristo Jesús. Y si usted va a un juicio donde su abogado defensor es también su juez, ¿quién lo va a condenar? No hay condenación. Cuando yo acepto a Cristo como mi salvador personal, no solamente Él perdona mis malas obras, mi mala conducta, mis todas las cosas, sino que me da el crédito de las de Él, me da el crédito de su justicia y santidad para que yo, por su gracia, yo pueda calificar para vivir en el cielo donde solamente Él merece vivir. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos comprados con su sangre y valemos tanto como Jesús a los ojos de nuestro Padre Celestial. Por eso, en lugar de cuando mis obras reclamen mi muerte, Jesús dirá, porque es mi abogado, sí, es cierto que Víctor era un pecador y muchas cosas, pero él confesó su pecado y yo gané el derecho legal de perdonarme cuando morí por él en la cruz del Calvario. El diablo dice, pero es mal hablado. Era mal hablado, pero él reconoció y confesó sus pecados y ahora yo le doy el crédito de mi lenguaje puro, le doy el crédito de mis obras santas. Cuando dice, sí, pero piensa mal. Sí, es cierto que pensó mal muchas veces. Pero cuando me acepta a mí como Salvador, yo le doy el crédito de mis pensamientos puros y le perdono sus pensamientos malos. Ah, pero no ama como debe amar. Es cierto, pero él reconoce su debilidad y pide que yo le ayude a amar. Y entonces yo le doy mi amor para que aprenda a amar a sus hermanos con quienes va a vivir en el reino de los cielos. Porque sería horrible vivir una eternidad con alguien que no podemos ver. Nos va a amargar la vida eterna. Por eso solamente van a ir los que han aprendido a amar y los que han sido perdonados en este mundo. Esos serán los candidatos al reino de los cielos. Por eso dice, no hay ninguna condenación ahí para los que están en Cristo. Pero ese pasaje que dice así, podemos sacar algo, la conclusión de algo que no dice. Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, quiere decir que no hay salvación a menos que confiemos en Cristo Jesús. Porque San Pedro dijo en el día de Pentecostés que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Y él lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y él dijo claramente en otro lugar, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo os mando? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida porque nadie puede dar lo que no tiene. Y vida eterna solamente tiene Jesús. Pero Él la va a compartir con nosotros cuando salgamos aprobados en el juicio y venga por segunda vez. Lo van a resucitar los muertos, revestidos de inmortalidad y con un cuerpo perfecto como el que tuvo Adán antes que el pecado entrara en el mundo. Y nosotros también tenemos un cuerpo defectuoso porque el que no lo patea el hígado tiene una muela cariada o tiene un callo en el pie. Pero necesitamos un cuerpo diferente. Dios va a dar un cuerpo como el que tuvo Adán perfecto antes que el pecado entrara en el mundo. Y revestidos de inmortalidad, viviremos con Jesús para siempre jamás. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué lindo mensaje! Por eso la Biblia se llama Evangelio, y Evangelio significa buena noticia. Y la mejor buena noticia para un condenado a muerte como somos nosotros por ser pecadores, es que vamos a heredar una herencia. Si estoy condenado a muerte, ¿me interesa la plata? No, si estoy encerrado en cuatro paredes. No me interesa. Lo único que me interesa es alguien que me salve de la pena de muerte, si estoy condenado a muerte. Y vino Cristo y me salvó de la pena de muerte porque murió por mí en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por eso? Vamos a ponernos de pie y terminamos porque llegó la hora, las 8:30. Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque la palabra juicio asusta al más valiente. Pero ahora ya vamos a salir de este lugar seguro de nuestra salvación, porque el juicio ya no nos preocupa si elegimos correctamente al único abogado que tiene credenciales para actuar allí, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en Él, a confesarnos con Él, porque Él ganó el derecho legal de perdonarnos cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a creer. Ayúdanos a creer tu palabra a fin de que nosotros y nuestra familia y nuestros hijos podamos heredar ese mundo maravilloso que Cristo preparó, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, sino donde todo será felicidad para siempre y jamás. Bendice a los que sufren en estos momentos, cuídanos al regresar a nuestros hogares y danos el gozo de encontrarnos mañana para hablar acerca de ese tema tan importante sobre la familia, los mayores problemas del hogar y su solución. Mañana a las 7:15. Que Dios nos acompañe a la casa, nos dé las necesidades de lo que necesitamos, que si alguien no tiene trabajo, le ayude a encontrarlo esta semana que viene, si no tiene salud, que pueda recuperarla, y si necesita consuelo y esperanza, que la reciba también de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, cuídanos al regresar a nuestros hogares, bendice también a nuestros niños y bendice también esos alimentos que van a ser servidos a la salida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.